És evident que avui tots els mitjans en parlen a bastament. Sa Majestat la reina d'Anglaterra, Elisabet II, traspassava ahir a l'edat de 96 anys i després de 70 anys de regnat. Ahir des d'aquest programa ja anàvem cap a Londres per parlar-ne amb el periodista Jimmy Barnes. Avui hi tornem i saludem a aquesta hora la periodista Fátima Nolan. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Lamento no poder acompañarte hablando tu lengua, pero gracias.
No, tranquila, tranquila, no hay ningún problema. Déjame preguntarte primero de todo cómo se ha despertado hoy el pueblo del Reino Unido.
Bueno, la sensación es una sensación de tristeza generalizada para muchas personas. La reina Elizabeth II era la única monarca que han conocido, así es que se han despertado en una nueva era con el rey Carlos III, para decírtelo de alguna manera. El periodo de 70 años que tuvo la reina de Inglaterra fue una era, lo que podemos llamar la segunda era isabelina. Y fue marcada por una sensación de deber, un sentido del deber que ella tuvo muy, muy, muy fuerte. Hoy sigue la gente apostada en puertas del Palacio de Buckingham, siguen llegando los ramos de flores, los mensajes, y hace instantes nada más llegaba el actual rey Carlos III y la reina consorte Camila. A puertas del palacio se bajó del vehículo que lo transportaba y saludó a los presentes, fue recibido entre medio de salutaciones, de hurras y de gritos viva el rey o Dios salve al rey. Así es que es una mezcla de emociones, ¿no? Una mezcla para él sobre todo la pérdida de su madre e inmediatamente tener que tomar los deberes como nuevo monarca.
Ahora hablaremos también de la figura de Carlos III ya como rey del Reino Unido. Antes nos hacías una pincelada, Fátima, de cómo o de cuál eres la importancia de una figura tan relevante como Isabel II. Te lo pregunto un poco distinto, ¿eh? Seguramente Isabel II pasará a la historia como una figura tan relevante como la figura de la reina Victoria, y te lo pregunto porque cuando uno va a Londres, cuando uno va a Inglaterra o al Reino Unido, es muy presente todavía la figura victoriana, ¿no? En este sentido.
Sí, es efectivamente la forma que lo representas. La reina Elizabeth II tuvo 7 años más de reinado que la reina Victoria. Toda la historia prácticamente del siglo XX pasó por su tiempo de reinado. Ella tuvo 15 primeros ministros a los que recibió todas las semanas, una vez por semana, comenzando por Winston Churchill. Imagínate cuánto hacia atrás en la historia hay que ir, hasta Liz Truss, a quien recibió y le pidió que formara su gobierno solamente 3 días atrás. Y esta fue la gran sorpresa para todo el mundo después de ver a una reina sonriente, con brillo en los ojos, sí, sostenida con un bastón un poco más menudita. En fin, él tomó al mundo de sorpresa que después de esa visión la viéramos, recibiéramos esta noticia de que no estaba bien de salud. Su presencia es muy fuerte aquí en Inglaterra. Van a cambiar muchas cosas, obviamente, desde las efigies de su figura, su perfil que está impreso en billetes, en estampillas. Van a tener que cambiar los pasaportes, inclusive los buzones del correo, esos buzones rojos típicos de Gran Bretaña, que llevan siempre las iniciales, en este caso las de Elizabeth eran E y R por Elizabeth Regina, que es reina en latín con el símbolo 2 en números romanos. Uh-huh. Todo esto va a cambiar, ¿no? Gradualmente, no va a ser algo inmediato. El pueblo británico, aun aquellos que no apoyan la monarquía, tenía un gran respeto por ella, y todos los primeros ministros que han estado haciendo comentarios desde ayer hasta ahora han comentado sobre lo importante que era encontrarse con ella, lo bien informada que estaba, las preguntas agudas que les hacía, los consejos que les transmitía, porque esta cantidad de experiencia acumulada a lo largo de los años de hablar de las cosas de gobierno con todos los distintos primeros ministros, la hacía una mujer con un conocimiento que los que estamos del lado de afuera realmente no nos hemos dado cuenta hasta que se empieza a hablar de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Era una mujer realmente con una capacidad de trabajo muy grande, incluso en Balmoral ella se llevaba todos los días, como habitualmente a la noche abría su portafolio rojo, sacaba todos los papeles de gobierno, revisaba absolutamente todo lo que necesitaba llevar su firma, y a las 8 de la mañana devolvía puntualmente a los miembros de la Corte, a sus secretarios, lo que ella había trabajado durante el final de la tarde.
Fíjate, Fátima,
efectivamente, que es una figura muy prevalente.
Fíjate, Fátima, que cuando no, cuando hablamos todos un poco de la ya desaparecida reina de Inglaterra, Elizabeth II, hablábamos mucho como la figura de jefa de Estado, que es evidente que tiene todo el peso de llevarla encima, ¿eh? Pero nos olvidamos un poco que también es jefa de la Iglesia Anglicana, por lo tanto también tiene un punto de vista de poder desde la fe, ¿no?
Por supuesto. Ella siempre decía en todos sus discursos que lo que la ayudaba más en su vida a seguir adelante con su deber era su profunda fe, y efectivamente era la gobernadora general de toda la Iglesia Anglicana. Y fíjate qué interesante que, por ejemplo, uno de los primeros pasos que va a llevar a cabo el rey Carlos III va a ser lo que se llama la Declaración del Rey, en donde promete continuar o preservar la Iglesia escocesa, que es diferente de la Iglesia anglicana, pero como esto es un país en donde hay cuatro naciones unidas en un reino, por tradición de siglos, debe hacerlo. Obviamente es una mujer que cada vez que tenía que hablarle al público en momentos difíciles, como los que atravesamos durante la pandemia o los atentados terroristas o inclusive en el 11 de septiembre del 2001, cada vez que había un evento importante en el cual se veían afectadas la vida y el futuro de las personas, no solamente en este país, sino en cualquier otro lugar o en cualquier otro país que era parte del Commonwealth, que ella también uh-huh. dirigía, siempre su mensaje estaba imbuido de esa fe muy profunda en la Iglesia Anglicana. Obviamente también pasa esta posición de jefe de la Iglesia Anglicana al rey Carlos III, así es que la continuidad queda garantizada, ¿no?
Estamos hablando todo el rato con Fátima Nolen. Ella és periodista, porta ja molts anys vivint al Regne Unit, seguint tot el que passa a la política i més enllà de la política, també a la corona anglesa. Cuando nos hablas, Fátima, nos hablas ya de rey Carlos III. ¿Es rey ya de facto o tiene que estar coronado en el Westminster todavía?
No. Mira, hay un dicho que dice a rey muerto, rey puesto. Y es exactamente así. me parece una frase que nunca ha sido más apropiada que en este momento. El minuto, la continuidad está garantizada desde el primer instante que fallece el soberano anterior, uh-huh. el heredero, en este caso Carlos, es el primogénito varón, toma la corona inmediatamente. La proclamación de él como rey es una tarea burocrática que se llevará adelante mañana con un consejo que se llama el Privy Council, donde hay representantes senior del Parlamento, del Gobierno, etcétera, y es una firma de un documento y después se proclama públicamente que efectivamente el príncipe Carlos es el rey Carlos III. Mm. Pero la coronación va a suceder mucho tiempo más tarde, bastantes meses. Primero hay que prepararla y primero hay que atravesar todos estos próximos días de preparativos del funeral de la reina, hay que invitar a jefes de Estado, jefes uh-huh. de gobierno de todo el mundo que viajarán para estar presentes, primero en el funeral y meses más tarde, seguramente en la coronación de Carlos III. O sea que hay, él ya es rey, él uh-huh. es rey desde el momento, por eso se dice, bueno, murió la reina, viva el rey. Uh-huh. Y ahora, bueno, vienen todos los cambios inmediatos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que lo simboliza, si lo pueden visualizar y si alguien tiene acceso a internet y lo puede mirar en televisión, se van a fijar que la Union Jack, que es la bandera británica, está a media asta en la mayoría, bueno, en todos los palacios, obviamente, en todas las instituciones de importancia de gobierno británicas. Sin embargo, lo que se llama el Royal Standard o la bandera real que la elige cada monarca, viene ahora seguramente va a haber un diseño nuevo en el caso de Carlos III, pero esa nunca se baja media asta, porque es tan inmediato el cambio de soberano que esa nunca se baja. No dejó de haber soberano en el país, eso es lo que significa. Entonces, esa bandera, que es una bandera en colores oro, azules, con bueno, plumas y unos diseños, en fin, muy linda, muy atractiva, está siempre presente en los palacios reales cuando el soberano está en ese lugar o cuando se está transportando en un auto, el vehículo, en un coche, él lleva el mismo estandarte real y sucesivamente, pero marca la presencia en ese lugar o en ese momento del soberano, y el soberano jamás dejó de existir.
Fíjate que cuando nos hablaba Fátima de que van a pasar unos meses, estoy entendiendo que pasan precisamente esos meses por señal de duelo, por respeto a la reina Elizabeth II, y porque se entiende que una coronación nueva es un motivo de festejo, de celebración y no tanto de duelo. Entiendo que es por eso. Sea como fuere, sí también se dice que la celebración de coronación de Carlos III sería mucho más sobria que la de su madre Elizabeth II, pero eso, como nos decía Fátima, pasará de aquí unos meses. Sí que quería preguntarte también, por lo que hace Carlos III, por lo que hace el rey Carlos, no sé si de alguna manera, como se ha hablado muchos años de cómo es Carlos III, si su figura puede de alguna manera debilitar la corona. Lo digo porque si hace años, en la década de los 90, salía una encuesta con la que contaba con el respaldo del 80% de los ciudadanos del Reino Unido, ahora mismo otra encuesta señala que sería el 60% del respaldo de los ciudadanos del Reino Unido.
Muy interesante tu punto. Realmente la que siempre ha comandado el tope de las encuestas ha sido la reina Elizabeth. En el caso de Carlos, lamentablemente a él se lo ha asociado siempre con el fallido matrimonio con Lady Diana Spencer, el menage a trois, digamos, o el affair con quien es ahora la reina consorte, Camilla Parker Bowles, con la tragedia de la muerte de Diana y todo lo que siguió con las teorías de conspiración posteriores. Esto obviamente le dio mucho menos popularidad y bajó tremendamente durante mucho tiempo, pero fíjate lo interesante es que a partir de que se casó con Camilla Parker Bowles en el 2005, y ella habría tenido todo el derecho de llamarse princesa de Gales, sin embargo, para no herir la sensibilidad del pueblo y de aquellos que siempre han respetado, y para respetar la figura de Diana Spencer, eligieron llevar el título de duquesa de Cornualles o Duchess of Cornwall. Cuando ella llega de manera oficial, legal, en matrimonio a Carlos, él es como que se encontró a sí mismo y empezó a ser una persona más natural, con más sonrisa, más humana, que es lo que ha estado mostrando en este momento cuando llegó al Palacio de Buckingham. Y poco se conoce de su trabajo. Él hace 50 años que viene promoviendo una mayor concientización sobre el cambio climático, el cuidado del medio ambiente, la protección de la naturaleza, y hace 40 años que fundó una organización no gubernamental llamada The Prince's Trust, o el Trust del Príncipe, dedicada exclusivamente a ayudar jóvenes a salir adelante, a estudiar, a comenzar sus emprendimientos, tanto que hay miles y miles de personas a quienes su ayuda ha llegado de este Prince's Trust, y están increíblemente agradecidos porque dicen que si no, no habrían podido llegar a hacer nada en sus vidas.
Fátima, tenemos que dejarlo aquí.
Sí, Bueno.
Tenemos que dejarlo aquí, estaría ahora, ¿sabes?, hablando contigo de lo que significa la figura de Carlos III, pero sí, enseguida nos vienen los señales horarios y, por tanto, los informativos. Por cierto, vamos informando también desde aquí, desde Barcelona, desde Cataluña, en Radio Estel, de cómo evoluciona toda esta situación en el Reino Unido. Fátima, muchísimas gracias por atendernos desde Londres. Que vaya muy bien. Un abrazo muy grande.
Otro para ustedes. Gracias.